16 grados, 2 décimos, bajó un poco la temperatura.
Le he dicho que hay dos personas que no querría estar en sus zapatos ahora. Una, aquí en Misiones, la del contador Adolfo Zafrán, que tiene, que recibe todos los días pedidos de plata de intendentes, concejales, ministros y todo, para repartir lo que hay. Y la otra es la del contador Rodrigo de Aguilar, porque Rodrigo está al frente de Rodrigo Aguilar, ¿no? De la Agencia Tributaria de Misiones, el nuevo nombre de lo que es rentas, que tiene que estar recaudando lo que luego habría que recibir. Contador, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, Emilio. Buen día a toda la audiencia de Cadena Estrés. Muchísimas gracias por
favor.
Cederme este espacio para poder charlar un ratito.
Cuando lo conocí su nombre, nombrado en la agencia, lo conocía de antes, lo transformé en el CID inmediatamente, el Rodrigo Díaz de Vivar, y debo corregir eso, ¿no?
El CID campeador.
Claro. Alguna vez le habrán dicho en la facultad algo parecido, ¿no?
Sí. Son antecesores de mi apellido, ¿no? Vivar era una gran aldea en España y mi nombre, mi apellido era antes era Díaz de Vivar y luego se fue acordando y acortando y quedó Vivar.
Tenemos que recuperar el Díaz de Vivar, tenemos que agradecerlo judicialmente, así lo trajo en el sistema. ¿Cómo anda la recaudación?
Realmente la apellido era así.
¿Cómo anda la recaudación, Yosín?
Emilio, la verdad son momentos difíciles, ¿no? Recordemos que en allá por marzo, 20 de marzo, si mal no recuerdo, cuando se iniciaba la pandemia, eran momentos de mucha incertidumbre. El misionero, el argentino en general, ¿no? Ya recordemos que veníamos de una etapa, unos meses difíciles, diciembre, enero, con el cambio de autoridades a nivel nacional. Era un momento de mucha incertidumbre y en marzo con esto de la pandemia ya se notaba que el misionero, en lugar de, y el argentino en general, ¿no? En lugar de gastar, comprarse esa ropita, ¿no? La ponía la plata debajo del colchón y la verdad que marzo fue un mes difícil que terminó cerrando con la pandemia. Estamos hablando de caídas de la actividad económica en torno a un 30-35% en las actividades de comercio, en las actividades de industria, ¿no? La actividad agropecuaria, en promedio una caída del 30%. Y por supuesto que la recaudación está atada a la actividad económica, también se ha ido, visto resentida. De todos modos, nosotros somos una agencia que cuidamos al misionero. Hacemos foco en una política, en una fuerte política de fiscalización de aquellos contribuyentes que no tributan como debe ser. Pero este foco lo ponemos en las grandes empresas, multinacionales algunas, que están emplazadas en Córdoba, en Buenos Aires, en Rosario, ¿sí? Y que por ser nosotros una pequeña provincia al noreste argentino, ingresan mercaderías que algunos no están inscritos o no declaran o deberían ser agentes y no lo son, y todo eso perjudica al misionero. Porque lo que no tributan lo de afuera tienen que tributar lo de adentro, ¿entiendes? Entonces nuestra política está enfocada en eso, ¿sí? En cuidar al misionero y por supuesto en términos de actividad económica desde la presidencia de Cámara, el ingeniero Carlos Eduardo Rodríguez se ha pensado en una salida binaria de esta cuarentena, ¿no? Es decir, cuidamos a los misioneros pero a la vez vamos viendo cómo ir reactivando paulatinamente la actividad económica. Y así que en el mes de abril ya se fueron abriendo los diferentes rubros, diferentes sectores económicos que se sigue haciendo, ¿no? Sobre todo esta semana hemos tenido, este fin de semana, noticias de buenas noticias de parte del sector turístico. Y todo esto fue haciendo que paulatinamente abril, mayo, junio, la actividad económica vaya mejorando y por supuesto la consecuentemente la recaudación, ¿no?
Totalmente fuera de tema, ¿no? Pero ante lo que se conoció que el Paraguay pretendía un mecanismo de intercambio comercial casi monodireccional y un tanto irregular, la Cámara de Comercio de Posadas dijo ni en broma, si con lo que hemos logrado que quede dando vuelta por aquí recuperamos bastante nuestra actividad, la apertura de cualquier tipo de frontera para el comercio sería fatal para nosotros, ¿no? ¿Lo notan así en la recaudación?
Totalmente, totalmente. Ese es un gran punto, Emilio, porque si bien el consumo se ha visto disminuido, lo que se consume acá. Es consumo misionero, es producción misionera, es producción argentina, es comercio argentino, ¿sí? Y eso, por supuesto, que al quedar el dinero aquí, eso vuelve a recircular también y permite que la rueda económica se active y, por supuesto, consecuentemente la recaudación.
Los programas ahora, esa amplia gama que la provincia generó, ¿han funcionado bien?
Perdón, Emilio, se cortó.
Claro, decía, la estructura de los programas ahora, ¿no es cierto? ¿Han sido una herramienta formidable para que quede plata dando vuelta por acá?
Totalmente, eso es fruto de un trabajo coordinado y un trabajo en equipo. No solamente los ahora, ¿no? Que eso, por supuesto, ha visto las declaraciones juradas de los contribuyentes de comercio, de industria, ¿no? Ha mejorado, se fue paulatinamente incrementando desde abril en adelante. Y eso es como consecuencia de esta fuerte política de reactivación del consumo que tienen los programas ahora desde el Ministerio de Hacienda. Y es justamente con el ministro Zafrán con el que trabajamos de forma coordinada y en acompañar a estos al misionero, ¿no? Acompañar a la actividad económica. De hecho, en abril, cuando anunciaban junto con el gobernador, el doctor Ángel Herrera Aguad, las 10 medidas para acompañar a los misioneros en este contexto de pandemia, de esas 10, 6 fueron medidas fiscales, ¿no? Entonces, eso habla de un trabajo en conjunto y un trabajo coordinado. También este trabajo en equipo, este equipo misionerista, nos lleva a ponernos en contacto con personas jurídicas, nos lleva a ponernos en contacto con el ITROA, y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver el ITROA con la Agencia Tributaria de Misiones? Y sí tiene que ver, por ejemplo, en el impuesto inmobiliario, que estamos trabajando para automatizar a la exención del impuesto inmobiliario a aquellos contribuyentes o aquellos misioneros que han sido adjudicatarios de una vivienda del ITROA, ¿no? Estamos trabajando para que ese misionero no tenga que venir a tramitar la exención, sino nosotros poder otorgarle de forma automática la exención, y eso requiere de un esfuerzo coordinado con este instituto, ¿no? Y así lo mismo estamos haciendo con personas jurídicas para las asociaciones y fundaciones. Vamos por ese camino de la desburocratización y el reconocimiento al esfuerzo y al tiempo de los contribuyentes y de los misioneros.
¿La agencia está tal como usted quiere o hay algún cambio posible?
Esto es muy dinámico. Es muy dinámico. Hay millones de cambios que nosotros tenemos planificados y proyectados en esta gestión, ¿no? Estamos trabajando arduamente con los 76 municipios, ahora 77, en términos del impuesto compartido que tenemos, que es el IPA, para automatizar este cobro, para digitalizarlo, ¿no? Hemos implementado la plataforma de pago online a través de Pagos 360, que eso ha tenido una muy buena recepción en los contribuyentes, y así hemos llevado también, junto con el intendente de Posadas, Primero Lalo Estelato, esa misma plataforma al municipio de Posadas, ¿no? Y, por ejemplo, ahora podemos anunciar, Emilio, y esto lo habíamos anunciado junto con el gobernador cuando dimos a conocer la Agencia Tributaria de Misiones, el que vamos a estar incorporando la herramienta de pago con código QR, por ejemplo, que es algo, es uno de los proyectos que tenemos en mente actualmente y que se están desarrollando.
Estaba pensando, usted está dentro de esa generación de jóvenes vinculados con la economía, que por ahí tiene a CIMES, el Fondo de Crédito y demás, que han venido con ideas nuevas, ¿no? Eso de que las ideas no hay que matarlas, hay que dejarlas, desarrollarlas. ¿Cómo leen la economía de la provincia en un futuro más o menos cercano?
¿Cómo que? Perdón, Emilio, se cortó.
Pensaba, siendo como son esa camada de jóvenes profesionales, están dando clases algunos de ustedes, ¿no? Pero pensaba, ¿cómo leen la economía? Estoy pensando algo, Rodrigo, cuando ustedes estaban estudiando aún, hubo un gobernador acá que nos transformó, quería transformarnos en una provincia de servicios, no me olvido más de la postura de Ramón Puerta, cuando el agro sobrevivió como pudo y hoy se echó al hombro la provincia, el turismo también. ¿Cómo leen la economía de la provincia en un futuro más o menos cercano este grupo de jóvenes notables?
Sí, mira, yo creo que la salida está en apostar a la producción y al comercio local, ¿no? De ahí el trabajo que está haciendo el Fondo de Crédito Misiones es formidable, porque es un trabajo, realmente es un trabajo integral, que no muere en simplemente otorgar un crédito al misionero, a ese emprendedor, a ese joven emprendedor, ¿no? Que es a quien, pienso yo, a quien es el que hay que apostar. Es a ese joven innovador que tiene una idea, ¿sí? Que tiene una idea. A ese hay que apoyarlo, y el apoyo crediticio es fundamental. Y además de este apoyo crediticio, un apoyo con capacitaciones, un apoyo con acompañamiento técnico, es decir, te acompañamos desde que tenés la idea de tu proyecto, después con un apoyo financiero y un acompañamiento técnico para implementar, para eficientizar ese recurso que te está dando la provincia a través de un crédito, ¿no? Y ni hablar de lo que es el Silicon Misiones, que es algo que se viene en Misiones y con mucha fuerza. Y uno dice, ¿qué es el Silicon Misiones? Y es justamente un ecosistema que te ofrece, que le ofrece a ese joven innovador, sobre todo del sector IT, de la tecnología, de la información, en el cual va a tener su emprendimiento en el Silicon, y abre la puerta, dobla para la derecha y tiene una empresa como Telefónica, dobla para la izquierda y tiene una empresa como Samsung. Son todas empresas con la provincia ya está haciendo gestión y ya ha cerrado y ha confirmado que van a estar en este Silicon Misiones. Entonces, además de eso, se va a conectar con la escuela de robótica, se va a conectar con la escuela de innovación, que es la primera escuela de innovación del país, se va a conectar con lo que ya está, que es, también es el parque del conocimiento, se va a conectar con el parque industrial. Entonces, esa es la forma que ve el ingeniero desde Cámara de Representantes, en el cual nos ha puesto esta gran responsabilidad de poner en marcha este proyecto de reclutamiento de recursos humanos y de jóvenes emprendedores e innovadores que quieran salir adelante, que quieran superarse día a día. Y Misiones le está dando esta posibilidad, Misiones le está dando esta estructura para que se genere esta simbiosis público-privada que genere valor agregado desde Misiones para toda Argentina y desde Misiones para todo el mundo.
Estaba pensando algo, Rodrigo. Hace no más de 15 años, promediando el año escolar, había clases para esa época. A gurizada del quinto año de un colegio de acá, de la ciudad, se le preguntó qué querían hacer Y tristemente para muchos que estábamos viendo, todos pretendían el empleo público como salvedad, una fuerza de seguridad, todo para conseguirse un ingreso y quedarse seguros ahí de por vida, ¿no? Me estás hablando de otro sueño. Es maravilloso, ¿no?, el cambio.
Totalmente, totalmente. Y ese es el cambio que nosotros buscamos desde... o ese cambio en la mirada del empleado público también, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros buscamos, por lo menos desde esta agencia tributaria, la eficientización del recurso humano. Uno de los primeros cambios que hemos realizado en la estructura orgánica de la agencia tributaria de Misiones, cuando era Rentas todavía, es generar el departamento de recursos humanos. Y uno dice, a ver, el departamento de recursos humanos, que es algo que todas las empresas lo tienen, pero el sector público no. Y este departamento de recursos humanos se compone de tres patas, ¿no? De un departamento de comunicaciones, un departamento de personal y un departamento de capacitación. ¿Y por qué de capacitación? Bueno, uno, yo soy docente y vengo del ámbito también de la educación, pero yo veo que la educación o un aula no es solamente una transferencia de conocimiento, ¿sí? Es una educación, lo que en la provincia denominamos la educación disruptiva, ¿no? Es donde la persona que está transfiriendo el conocimiento es simplemente una herramienta que conecta al aprendiz con el conocimiento, ¿sí? Y no necesariamente esta transferencia de conocimiento se tiene que dar dentro de un aula, ¿sí? Se da en el campo de juego, se da atendiendo a un contribuyente, ¿sí? Esa es la educación disruptiva que nosotros vemos desde aquí adentro. Y algo más importante aún, que es la posibilidad que te genera un aula de conectarte con los demás, de transferir tu experiencia, de escuchar, de que se genere un feedback. Eso, además de eficientizar una gestión, te genera identidad, que es importantísimo para poder llevar a cabo cualquier proyecto, ¿no?
Rodrigo, muchas gracias por esta amabilidad y hasta la próxima, entonces.
Gracias, Emilio, por el tiempo, por favor. Y cuando guste.
El responsable de la agencia de recaudación de la provincia, la tributaria, la que antaño era Rentas, Rodrigo Díaz de Vivar, que está vinculado a este grupo, como le digo, de jóvenes profesionales de la economía, que están al frente de organismos clave. El Fondo de Crédito es uno de ellos, y uno de los mentores de este grupo justamente es el responsable de Rentas, ¿no?, Adolfo Zafrán, que es un grupo de hombres, Guillén Haas, hemos hablado una vez, muchos de ellos son profesores universitarios, en la UNAM, la propia UNAM, ¿no? Un pequeño dato.